que cobra, que tiene un cargo en el gobierno. El principal jefe político de todo esto es Javier Milei, que se sirve de esos contenidos y que se las pasa, les decía ayer, 260 reposteos, se la pasa reposteando, generando y alimentando y legitimando esa violencia. 8 de la mañana en punto, tenemos mucha data para compartir con ustedes. 4 grados bajo cero en Mendoza, suspendieron clases en muchos lugares del país, 10 bajo cero en Santa Rosa La Pampa, me decían, de sensación térmica en este momento, qué frío, abrigarse, ola de frío polar que se ha instalado en casi todo el país. Vamos a las noticias y ya estamos de regreso.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 8 de la mañana. En La Plata el cielo está algo nublado, la temperatura 1 grado 4 décimas, la sensación térmica 1 grado 4 bajo cero, humedad 95%. Siguen las nevadas en la provincia. El ingreso de una masa de aire polar trajo nieve a distintos puntos bonaerenses y ayer se reportaron nevadas en Tandil, Olavarría, Miramar y barrios del sur de Mar del Plata. Esta madrugada hubo agua-nieve en algunas localidades, mientras que en La Plata y el AMBA se esperan 3 jornadas con mínimas bajo cero y máximas que no superarán los 11 grados. Patricia Bullrich amenazó con intervenir la provincia de Formosa. Tras el amplio triunfo de Gildo Insfrán en las elecciones legislativas, la ministra de Milei acusó al gobernador de extorsionar a la Corte con el impulso de una reforma constitucional que podría habilitar otra reelección.
Lo que está haciendo ahora Insfrán es desafiando directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pasándola por arriba. Y eso es un causal de intervención, porque el último eslabón jurídico es la Corte Suprema de Justicia. Entonces, este hecho que está llevando adelante ahora, más allá de todo el clientelismo y la cantidad de empleos públicos y la forma en que maneja la provincia, este hecho es un hecho de extorsión al máximo, digamos, a la máxima decisión que tiene el país.
Insfrán apuntó contra el modelo de Milei y dijo que de nada sirve el superávit fiscal si el pueblo está triste.
No existe un déficit fiscal, tampoco tiene validez cuando el pueblo no está incluido. El déficit fiscal tiene que ser, pero con el pueblo incluido, como lo tenemos en Formosa más de 22 años. Porque si vos tenés un déficit, un superávit fiscal con un pueblo triste, ¿cuál es el sentido? No tiene ningún sentido.
Deportes.
Comienza el sueño de Wimbledon. En su cuarta participación al hilo en el cuadro principal del Grand Slam, el argentino Francisco Cerúndolo, 19º preclasificado, intentará quitarse la espina por su temprana e inesperada eliminación de Roland Garros. Debutando este lunes frente al portugués Nuno Borges, el encuentro entre el mejor sudamericano del ranking de ATP y el nacido en Maya comenzará no antes de las 9 de la mañana en el segundo turno de la cancha 17. José Goncalves, Informa Provincia.
A las 8:03 minutos en la ciudad de Junín, el cielo está algo nublado, la temperatura 1 grado bajo cero, humedad 92%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las cosas buenas no pasan de moda.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada día mejor.
Apostar la plata de tus viejos no da.
Apostar todos los días no da.
Perderte la juntada no da.
Viciar con las apuestas no da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En la Provincia de Buenos Aires estamos mejorando el sistema de transporte eléctrico de alta y media tensión y la red de distribución urbana con más de 30 obras que beneficiarán a 26 municipios. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nini, Nini, mayorista Nini. Nini, Nini, tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor.
Calidad, precio y stock.
Siempre Nini es atención.
Nini crece junto a vos.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La realidad está dura,
pero existe un modo de acercarnos a ella sin sufrir.
Desatormentándonos. Lo que hay que saber.
En su justa medida.
Con Vero Rivadavia y Alejandro Tumbinello. Desatormentando.
Un despertar.
De lunes a viernes a las 6.
A las 6 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Este programa no se hace responsable por ninguna quemadura que obtenga el oyente o el oyente a causa del consumo de aire radial. Digamos todo.
Lo escuchábamos y los veíamos al presidente y a su hermana, muy conmovidos, muy empáticos con el sufrimiento de los animales ayer. Está muy bien, ¿no? Hay que mostrar ese tipo de sensibilidad. Donaron $1,000,000 de su bolsillo, en este caso para una campaña. Se ve que este es Javier Milei. Fuera de su tiempo como presidente, porque cuando ejerce como presidente lo que hace es ajustar con mucha crueldad sobre áreas muy sensibles, y entre esas áreas muy sensibles está todo lo que tiene que ver con salud e infancia. En otro momento hablaremos de discapacidad, por supuesto también de lo que tiene que ver con educación, pero hoy nos vamos a quedar especialmente con lo que tiene que ver con pediatría, porque en medio del conflicto salarial en el Hospital Garrahan, la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados se reunió el martes y pasó a la firma un proyecto de ley que declara la emergencia sanitaria en la salud pediátrica y de todas las residencias nacionales. Esta iniciativa todavía tiene que pasar por la Comisión de Presupuesto y Hacienda para tener el dictamen que habilite el tratamiento en el recinto. Vamos a hablar sobre este tema con Pedro Zubizarreta, que es jefe del Servicio de Hematología y Oncología del Hospital Garrahan. ¿Cómo estás, Pedro?
¿Qué tal? Buenos días, un gusto.
Qué bueno sería tener un presidente sensible con estas temáticas, ¿no?
Sí, empático. Pero por lo menos sensible con respecto a los seres humanos, ¿no?
Pues claro, como mínimo, con los seres humanos. Sí, además de con los animales, con los seres humanos también. Bueno, ¿cómo viene este proyecto y qué dice básicamente?
No, el tema es poner en jerarquizar la situación de emergencia que está todo el sistema de salud, particularmente en lo que hace la pediatría. Uh-huh. Y bueno, evidentemente el financiamiento general del Estado involucra a toda la salud pública y bueno, nosotros desde el Garrahan somos parte de eso y estamos especialmente interesados en que esto salga.
Claro.
Es cierto que tienen, digamos, como está la situación y la perspectiva del gobierno, uno no sabe exactamente en qué va a terminar esto, pero parece que por lo menos hace una buena causa a la concientización de la sociedad, que tiene que empezar a ver más claramente
sí.
que la destrucción del Estado no es una cosa para tomarse la ligera, ¿no?
Uh-huh. Sí, tiene repercusiones y muy graves. Cuando hablamos de la emergencia en el sector de pediatría, Pedro, esto excede lo que tiene que ver, o sea, además de los salarios, de lo que hablamos mucho la semana pasada, excede lo que tiene que ver con los salarios. ¿Cuál es la situación hoy?
No, claro, o sea, tiene que ver con la oferta de salud institucional, pero tiene que ver también con la nutrición infantil, tiene que ver con la situación de pobreza en la niñez,
uh-huh.
que termina repercutiendo claramente en la salud.
Claro.
Nosotros estamos viendo déficit de vitaminas, por falta de una ingesta adecuada, ¿no? O
sea, claro.
Estamos viendo cosas que se van a poner cada vez más acuciantes y más graves, ¿no? Uh-huh.
Qué interesante esto que decís y qué preocupante esto que decís, ¿no? Viendo déficit de vitaminas por falta de una alimentación adecuada.
Sí. Por ejemplo, la vitamina B12, que es una vitamina que los vegetarianos y los veganos tienen que ir reponiendo sí. por fuera, digamos, o tienen que tener especial interés en reponerla porque está en la proteína animal, básicamente.
Sí.
La estamos viendo ahora no por decisión, digamos, de este tipo de dieta, sino porque la ingesta es insuficiente, ¿no?
Porque no se come carne en Argentina, claro. Solo los sectores privilegiados pueden acceder a comprar carne.
Y la vitamina B12, cuando están en déficit, trae problemas graves, digamos, de desarrollo neurológico.
Sí.
Estamos viendo impacto neurológico, ¿no?, por falta de B12, lo cual, en muchos casos, puede no ser tan fácilmente reversible. O sea, puede no ser reversible si se sostuvo durante las primeras etapas de la infancia, ¿no?
Claro, qué grave eso, ¿no? Porque, digo, el crecimiento sin la alimentación adecuada y las consecuencias a futuro. Yo no soy médica, pero no es tan difícil darse cuenta de que realmente nos estamos comprando un problema, de las repercusiones que puede tener esto, y sin embargo, bueno, estamos esperando algún tipo de reacción. ¿Qué dicen los diputados? Porque entiendo que están teniendo tratativas con diputados de diferentes bloques y provincias.
Sí, en general. Por lo menos en la respuesta que tuvimos verbal de interés, está presente, ¿no? Ahora, hay que ver si en el momento de dar quórum y de levantar la mano, ¿qué terminan haciendo? Porque sabemos, digamos, que los gobiernos de las provincias estuvieron demasiado blando con respecto a todas estas posturas que tiene el Estado, el gobierno nacional, con respecto a la administración del Estado.
Sí.
Ahora, en este momento, bueno, están un poco más cayendo en la realidad de que no les están dando los recursos y por ahí se ponen un poco más más en sintonía con la realidad, pero vamos a ver.
Claro, claro. Pedro, hay una fecha clave que es el 2 de julio.
Sí.
¿Por qué?
Bueno, ese día es el día que se hace la votación, así que vamos a ver si...
Va, perfecto, se trata ese día.
Con el quórum. Estamos haciendo un poco la presión con estos spots que están divulgando para que den el quórum, ¿no?, y voten.
Muy interesante seguir de cerca lo que pasa con el Garrahan, porque genera el Garrahan una sensibilidad en la sociedad que quizás otros temas que también son muy graves no generan.
Sí, eso me parece... Yo por lo menos tengo esa conciencia de que, más allá de lo que podamos nosotros mejorar la situación nuestra particular, que hay que mejorarla,
sí,
por lo menos en lo simbólico también tiene un impacto mayor nuestro hospital, lo que hace, porque hay muy pocos argumentos posibles en contra nuestra. Entonces, bueno, si tenemos que ser la cabecera de playa, digamos, para que despierte la sociedad, y bueno, lo asumimos.
Está muy bien. Está muy bien. Pedro, gracias por recibirnos hoy. Estaremos atentos entonces a lo que ocurra con este proyecto el próximo 2 de julio, esta semana.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Un abrazo, chau.
Estamos escuchando a Pedro Zubizarreta, jefe del Servicio de Hematología y Oncología del Hospital Garrahan. Están pendientes del avance de este proyecto de ley que declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en la República Argentina.
Napal. El fluido
que arrasa con la maleza de las mentiras.
De las mentiras.
Con Sebastián Fernández.
Rinconet.
Y felicita buena vida.
Napal. Información, humor y bocha
de Héctor Pascales.
Hasta las 9.
Por Radio Provincia.
Nosotros sin sabernos nos volvimos a juntar. Tu sangre es roja, la mía también. creo no me equivoco, algo tendremos que ver. Somos indios latinos con guitarra eléctrica y comunicados a través de internet. Para odiar hay que querer, para destruir hay que hacer. Y estoy orgulloso de quererse romper la cabeza contra la pared, sí. Y por todas esas cosas que tenemos en común, hace tiempo ya marchaste de acá. Te cansaste de mí, yo me cansé de vos, pero cuando nos miramos sabemos que no es verdad. Porque tanto te quise y tanto te quiero, siempre una marca tuya llevará mi corazón. Disculpa si te parece raro, pero comparto la opinión que escuché en una canción. Let it be. Si la amas, déjala ser. Si la quieres, déjala volar. Nunca fui tu patrón, no quisiera cambiarte y no quiero que pierdas tu personalidad. Para odiar hay que querer, para destruir hay que hacer. Y estoy orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared, sí.
Imágenes de nieve por todos lados, hay videos, fotografías de gran parte de todas las provincias, te diría. Casi que están con estas postales en este momento, en la provincia de Buenos Aires, por supuesto que también sucede, venía sucediendo en los días anteriores, en Bahía Blanca, en Tandil, en Sierra de la Ventana, en Miramar, en diferentes puntos. Pigüé, estaba mirando diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires. En este momento los vecinos, las vecinas están compartiendo imágenes, videos, en las redes sociales, mostrando las calles, las plazas, las rutas, cubiertas en algunos casos por un manto blanco que genera sorpresa. En algunos lugares incluso hablan de la cantidad de años que pasaron hasta que volvió a nevar, ¿no? Son registros históricos. En Bahía Blanca los copos de nieve fueron visibles durante la madrugada del día domingo. Es una situación que generó expectativa, que movilizó a los vecinos. En Tandil hubo precipitaciones de nieve y agua nieve, especialmente durante las últimas horas del sábado. Vamos a saludar a un colega, a Beto Mena, periodista de Radio Brisas en Mar del Plata, para que nos cuente qué pasa en La Feliz y alrededores. ¿Cómo estás, Beto?
Hola, Feli, ¿cómo te va? Buen día. Aquí estamos con mucho, mucho frío.
Ay, mucho frío. ¿Y hay muñeco de nieve o no sale muñeco de nieve?
No, mirá, para los que vivimos en la ciudad de Mar del Plata, si queremos ver nieve, tenemos que mirar el Eternauta. Porque
por ahora viene así la
nieve,
cosa.
Nieve, no hemos tenido. Lamentablemente, para los que nos gustaría que se repita aquello que pasó un primero de agosto del 91, que fue la nevada histórica. Sí ha nevado levemente en algunas zonas cercanas a la ciudad, como por ejemplo el Marquesado, que está sobre la Ruta 11, camino a Miramar, o en alguno de los barrios del sur, para la zona de la colonia de Chapadmalal, y para la zona de Sierra de los Padres, que está más al oeste, más dentro del territorio, y a más altura.
Claro.
Si bien no es una sierra muy elevada, pero eso influye. Se tienen que dar varias cuestiones para todas juntas para que caiga nieve y permanezca en la superficie. Por eso muchos han subido videos a las redes diciendo que está nevando, cuando en realidad lo que ha caído es aguanieve o Graupel, como le denominan los meteorólogos,
claro,
que es un granizo muy, muy finito.
Uh-huh.
Pero lo que sí, la temperatura es bajísima.
¿Cuánto
ayer
ahora?
Nos decía Pedro Massa, nuestro meteorólogo, que se rompió el récord de la máxima para un día como el de ayer. Desde hace 65 años no hacía tanto frío.
No me digas.
Una máxima que no llegó a pasar los 4 grados por la tarde.
Ah.
Así
claro.
Que imagínate el
o sea,
frío que
el
hizo
todo el día
este
mucho
domingo.
Mucho frío, claro. ¿Y en este momento qué temperatura tienen ahí?
Estamos más o menos en 2 grados, pero la sensación térmica está por debajo del
mucho
cero.
Mucho más abajo.
Y se pronostica que siga durante todo el día con precipitaciones aisladas de aguanieve, de llovizna, no nieve.
Ajá.
Y para el miércoles una mínima que va a estar a esta hora por varios grados bajo cero. Así que no
o
es
sea
muy
que se va a ir profundizando el frío. Yo recién estaba mirando para esta zona y las mínimas son más bajas, pero las máximas mejoran un poco. Así
sí,
por lo que me estás contando.
Va a salir el sol, por lo menos sí. Está previsto que para mañana o el miércoles salga el sol, eso ayuda, pero sin embargo con el viento. Hay un tema que yo recién le decía a tu producción, es que Mar del Plata es la ciudad que está más dentro del mar, si vale la figura,
sí,
¿no?
Claro.
Es la ciudad que está más al este, y eso hace que el mar produzca un efecto de calentamiento, increíblemente, y que no permite que por ahí pase lo que pasó más al sur, en algunas playas como Monte Hermoso, y ni que hablar de la zona que está más adentro del continente.
Claro.
De todas maneras, ayer, increíblemente, ¿no? Para esta hora habría 3.000 personas en la costa de Mar del Plata participando de una prueba atlética de 15 kilómetros.
Mirá vos.
Así que no los para nada.
Qué
no
valientes.
Para ni el frío, ni la
qué
nieve, ni el agua nieve.
Claro, sí. Justamente te iba a preguntar cómo estaba Mar del Plata y qué se hacía con este frío en Mar del Plata, ¿no? La respuesta más o menos la puedo imaginar, pero ¿cómo están las calles?
Sí, yo te digo, mira, yo sinceramente el fin de semana me guardé, por suerte, sí. Desde el sábado de la tarde hasta hace un ratito. El movimiento de la ciudad hoy es un movimiento normal. El fin de semana, sí, por supuesto, mucha gente se quedó adentro o eligió algún lugar cerrado para disfrutar. Pero bueno, estas pruebas atléticas que se hacen cada vez más seguido en la costa de Mar del Plata,
sí.
Y que tienen cada vez más adeptos, bueno, fue la nota de color, ¿no?
Sin
de que
duda.
Tanta gente decidiera salir a correr por la costa en un día tan frío. Hoy, ya temprano, desde las 7 que estamos en la calle,
sí.
Ya ves a gente que está corriendo por la costa,
mira
que, la zona de Playa Grande, la zona de Punta Iglesia,
sí.
De Constitución, y vos decís, ¿cómo puede ser que salgan a correr?
No están corriendo a buscar churros, chocolate, nada por el estilo, ¿no?
No
están corriendo,
no.
Están entrenando, digamos.
Es increíble, pero bueno, hay gente que le encanta y
muy
bueno,
bien,
está bien.
Muy bien, qué valientes. Beto, muchas gracias por recibirnos hoy, ¿eh? Te mandamos un beso grande. Bueno, y ojalá que, qué sé yo, sorpresa, mediante tengan un poquito de nieve allí.
No perdemos las esperanzas.
Claro,
si
claro.
Cae nieve, bueno, te vamos a contar que estamos armando muñecos en Mar del Plata.
Dale, mandanos postales, te mandamos un abrazo.
Un beso, feliz.
Hasta luego, Beto Mena, periodista de Radio Brisas en Mar del Plata. Mucho, mucho frío. Estaba mirando Junín, 16 bajo cero. En Bariloche, 12 bajo cero. En Rosario, 5 bajo cero. La térmica. Bueno, temperaturas muy, muy gélidas en todo el territorio. En algunos lugares dice, ¿por qué hay tanto frío y no tengo un poquito de nieve? Si se está dando en todos lados. Bueno, muchos mirando para arriba en este momento y esperando que se registre alguna caída de nieve. Por ahora en Mar del Plata, no, según nos decía Beto. Groupel, así se llama eso, que es como una escarcha, digamos, pero que no es nieve, que ha caído en varias ciudades también, y no pierden la esperanza porque vamos a tener por delante una semana de mucho frío. 8:23 minutos, estamos haciendo Napalm, estamos Radio Provincia.
Napalm. Supermercados, alimentos y muchas cosas.
Sigue
estando deflación de entre 3 y 5%.
Napalm.
Se va a caer como un piano la inflación.
Y lo tenés encaminado, ¿eh?
No tengas duda.
Napalm. El fuego que desmonta la selva de las fake news.
Me están pidiendo que haga sección de espectáculos vinculada más a lo sentimental, pero si va por ese lado es político, espectáculo, sentimental, mezcla como muchas cosas, ¿no? Lo voy a pensar, quizás antes de que termine el programa puedo ir por ahí o lo puedo preparar para la semana en ausencia de Rinconet. No sé si Rinconet va a aprobar todo esto que estamos planeando acá. No tiene voz ni voto, me dice producción. Pobre Rinco. Bueno, le mandamos un besito grande. Capaz que está escuchando Rinco. Yo lo veo que está reposteando editoriales y demás. Hay que sacarle el celular la próxima vez que se tome unos días. Bueno, hablemos un poco de economía. Hablemos de esta decisión de JP Morgan, que recomendó vender bonos argentinos ante un escenario marcado por el ruido electoral y menor ingreso de divisas. Hay algo que muchos medios no están diciendo y que es las noticias que le ha dejado el escenario político. político que le ha dejado el domingo a La Libertad Avanza no es de todo bueno, porque decíamos su performance en Formosa, por ejemplo, es básicamente la misma que tuvo en la última elección. No han podido mejorarla mucho y son oficialismo. Y mientras tanto, en Santa Fe están terceros en términos generales, bastante lejos además. Y en Rosario no pudieron dar el batacazo. Es cierto que estuvieron bastante ajustados los resultados, pero el primero es Juan Monteverde, segundo La Libertad de Avanza y tercero, en el caso de la capital, el espacio oficialista, digamos. Bueno, vamos al... ¿Por qué lo vinculo? Bueno, porque JP Morgan justamente... uno de los aspectos que mira es el ruido electoral, cómo le puede ir al gobierno en las elecciones. JP Morgan recomendó a sus clientes reducir la tendencia de bonos del Tesoro argentino, advirtiendo que se disiparon algunos factores que impulsaban la estabilidad cambiaria y financiera del país, según se desprende de un informe que se llama así, Argentina tomando un respiro. Fíjense que un título hasta un poquito poético puede resultar, ¿no? El importante Banco de Estados Unidos valoró la solidez del proceso de desinflación y la mejora fiscal acumulada, pero señaló riesgos asociados a la merma de ingresos registrados por el sector agropecuario, la persistencia de salida de divisas por el turismo. Esto es algo que muchos ven con preocupación, incluso el propio Fondo Monetario Internacional. Y a esto se le suma la incertidumbre electoral, que según consideran podría profundizarse en los próximos meses. Este informe advierte, lo dice de manera textual, con el pico de ingresos agrícolas ya superado, la probabilidad de salidas continuas de divisas por turismo, posible ruido electoral, cierto bajo rendimiento del peso que motiva una intervención cambiaria a través de derivados, preferimos dar un paso atrás y esperar a que haya mejores niveles de entrada para volver a posicionarnos. Argentina no tiene ingreso de dólares, ese es el tema, ¿no? Entonces, lo del agro, el pico del agro ya pasó. Por las dudas nos vamos a resguardar, nos vamos a dólares, no nos vamos a quedar en peso. Esto es lo que dice JP Morgan. La entidad señala que la estrategia que recomendaba previamente consistía en la adquisición de LECAPS y su cobertura a través del mercado del dólar contado con liquidación. En esa estrategia, esto es el famoso carry trade, ¿sí? Con esa estrategia, como indica el texto, se obtuvo una ganancia de 10,4% descontando gastos, los costos de transacción, gracias a la estabilidad que logró el Banco Central después de la implementación del nuevo régimen cambiario a mediados de abril. Según informan, la entrada de ese esquema se concretó el 15 de abril, apenas unos días después de que el gobierno anuncie la modificación del esquema de bandas y refuerce la acumulación de reservas con la cosecha gruesa. Pero este nuevo informe cambia la estrategia que recomienda JP Morgan a sus clientes. El banco justificó su decisión de recomendar la toma de ganancias señalando que los ingresos extraordinarios por exportaciones agrícolas ya quedaron atrás y que el turismo está generando presión sobre la demanda de dólares. Y a esto se suma la cercanía de las elecciones legislativas nacionales que podrían aumentar la volatilidad de los activos locales. De acuerdo con el JP, entonces, este conjunto de factores reduce el margen de apreciación del peso y encarece la estrategia del carry trade, a lo que consideran conveniente volver el contexto político y macroeconómico presente hasta que presente menos riesgos. Bueno, se toman un respiro de Argentina en el JP Morgan. Hay que ver qué hacen el resto de los inversores y si esto, la pregunta es si esto podría tener consecuencias durante la semana. Vamos a ver qué pasa con los mercados con esta novedad y con este informe del JP Morgan que dice hay mucho ruido, está entrando poco dólar, está saliendo mucho dólar vía sobre todo turismo, hay mucho ruido electoral, nos vamos a guardar un ratito que puede ser un rato largo, porque las elecciones son en octubre y después vemos qué hacemos. Estamos acompañándolos en Napalm, estamos en Radio Provincia, como todos los días, arrancando la semana en este caso. Saben ustedes que están invitados a sumarse a través de la red social X, arroba provincia 1270, esa es la cuenta de Radio Provincia, la mía, arroba Felicitas B larga, B corta, Felicitas BB, nos pueden arrobar allí y opinan sobre los diferentes temas que vamos tratando y los escuchamos también a través de el 221-614-4932 si tienes ganas nos dejan un mensajito allí y los escuchamos al aire. 221-614-4932. Gracias, Graciela Ema, que nos escribe por aquí, que dice que coincide con la intro en el programa. Es una época nefasta, nos desea una buena jornada y las retribuimos. 8:30 de la mañana, nos vamos a las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 8:30 minutos. Reiteramos, Axel Kicillof lanza la nueva edición de los Juegos Bonaerenses. Será desde las 15 en Berazategui. El evento se realizará en el Centro de Actividades Roberto De Vicenzo. Por las nevadas se suspendieron las clases en Torkins y desde el municipio piden que se circule con precaución.
En Torkins, el municipio decidió suspender las clases de este lunes en todos los niveles y turnos debido a las condiciones climáticas adversas. La medida fue tomada tras las intensas nevadas del domingo y el marcado descenso de temperatura previsto para la madrugada que complican la circulación y representan un riesgo en los traslados. La decisión fue coordinada con el Comité de Emergencias local y avalada por las autoridades educativas. Además, se instalaron retenes preventivos en la ruta provincial 76 y se recomienda extremar precauciones también en la ruta provincial 72. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia por temperaturas extremas en Bahía Blanca y la zona. Desde Bahía Blanca, Damiano Schaeffer, Informa Provincia.
Mañana vence la prórroga de las subas de retenciones y las entidades agropecuarias reclaman la eliminación definitiva. El titular de CARVAP, Ignacio Kowalski, expresó su desilusión con la administración libertaria, a la que le reprochó no haber cumplido su promesa de eliminar de forma inmediata los derechos de exportación al sector agropecuario. En ese sentido, el dirigente criticó la gestión de Milei al señalar que las retenciones son y serán un robo con cualquier gobierno. A las 8:32 minutos, en la ciudad de La Plata el cielo está cubierto, la temperatura 1 grado, la sensación térmica 1 grado 9 décimas bajo cero, la humedad es del 98%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Despabilese.
Ya es hora. Mire que la realidad está que arde.
Napalm.
Napalm.
Con Sebastián Fernández.
Rinconet. Y felicita Bonavita. Napalm.
Información, humor y bocha de Héctor Pascales.
Hablamos de la virulencia, la violencia que esgrime el propio presidente con ese equipo, con esa patota digital, que es una patota que está financiada justamente por el Estado y que humilla, persigue, disciplina también, pasando todos los límites, ¿no? La utilización, mencionábamos hace un ratito, de inteligencia artificial para generar videos o la utilización de datos de la vida privada para generar fake news y de esta manera perseguir. Hablábamos de Julia Mengolini porque en estos últimos días, lamentablemente, fue víctima de todas estas prácticas. Vamos a hablar sobre este tema con Graciana Peñefort, abogada y legisladora porteña. ¿Cómo estás, Graciana? Graciana, buen día.
¿Cómo están? Buenos días.
Qué gusto escucharte. Gracias por recibirnos, Gra.
No, por favor.
Bueno, gravísimo, ¿no? Porque en este caso es el propio presidente. Uno entiende que habitualmente los estados, los gobiernos, tratan de generar políticas para proteger a la población de las fake news, de las campañas sucias, del mal uso en las redes sociales, y en este caso es el propio gobierno el que lo incentiva.
Yo creo que en este caso uno imagina mal. Porque además yo voy a decir una cosa. Yo lo escuché a Milei decir, no te bancas un vuelto. No, sí. Pero es que el vuelto es mentira. Uno claro. Se banca cualquier vuelto, pero el vuelto es mentira. Pero la sensación de que el presidente concibe esto como un vuelto, solo porque Julia dijo lo que han dicho cientos de periodistas y que han escrito los biógrafos respecto a la relación cuanto menos extraña que tiene el presidente con su hermana.
Sí.
Demuestra que habla más de lo que piensa Milei sobre eso que lo que hizo Julia. A mí me parece un espanto, la verdad, que la campaña, y me acordaba, los veía en redes sociales, claro, esta campaña de difamación mentirosa es con la tuya, contribuyente, como dice.
Totalmente, sí.
O sea, la paga el Estado, no sí. se puede creer. Pero también son los límites de los no límites.
Uh-huh.
Es lo que está pasando. Y más allá de la gran solidaridad que recibió Julia Mengolini, totalmente merecida, porque es una persona que la verdad que muchos la queremos, conocemos. Digo, cuando la perseguía el macrismo, armó una radio que es súper exitosa. Sí. Pelea con su compañero, con su hijo. Tener que afrontar esto es tremendo.
Sí, pero, sí, aparte parece que hay una hazaña mayor cuando se trata de mujeres, me parece, ¿no? Que desafían.
Y no siente que las mujeres se pueden defender menos.
Mm.
Yo creo que viene por ahí.
Puede ser.
Por la sensación de poder que les da a mujeres que sienten que se pueden defender menos. No, pero lo que te iba a decir más allá de eso, yo no sé por qué la política no toma, cartas en el asunto, porque, por ejemplo, no se pueden estar usando videos de inteligencia artificial. Porque ya lo afectó al macrismo, ya lo afectó al peronismo, sí, con Yayola, ya afecta a Julia. Es decir, no es solidaridad, hay que hacer algo para saber que, porque si no, la inteligencia artificial nos va a dejar sin verdad.
Sí, sí, claro. Además de esto, Graciana, hay leyes, se vulnera alguna ley que el presidente replique estos contenidos, que avalen este tipo de campañas, ¿o no?
En principio no, más allá de las que protegen las cuestiones de género, porque Julia no deja de ser mujer.
Claro.
Pero ley específica, está vulnerando y transmitiendo un contenido que sabe ofensivo,
sí,
que afecta el buen nombre de una mujer. Es un tipo de acoso digital llevado adelante por quien tiene la máxima magistratura del país contra una mujer. Y eso sí sería pasible de una denuncia por violencia de género.
Claro, claro. Mirá vos.
Eso sí.
Sí, y después el tema del disciplinamiento a la prensa, ¿no? De la persecución. Hay múltiples informes de organismos que hablan de los retrocesos en cuanto a la libertad de expresión en la Argentina, porque hay también una búsqueda de disciplinamiento.
A ver, ¿cómo agarrás el informe de Nación, el último informe de, sí, de libertad de expresión?
Que los irritó.
Es una lágrima.
Los irritó un montón, sí, ese informe, sí.
Pero es porque lo que hacen es una salvajada. A ver, te voy a decir cómo lo pienso yo. Uno que ha leído o escuchado a Bannon, que es el ideólogo de esta extrema derecha,
sí,
sabe que estas son tácticas habituales que usan. Lo que pasa es que lo hacen con una brutalidad.
Mm. Sí.
A ver, voy de vuelta. Que el propio presidente retuitee estas cosas da cuenta de la brutalidad, de la falta de pudor con la cual llevan adelante. Y yo, si fuera Julia, lo denunciaría. Porque no es lo mismo que un discurso así lo transmitan cuatro perejiles con cinco seguidores a que lo transmita o lo retransmita el presidente de la Nación.
Claro.
Yo creo que amerita una denuncia. Es más, voy a ir más lejos. Yo creo que habría que hacerlo. Lo que pasa es que cuando afecta el honor no lo puede denunciar más que la interesada.
Claro, habría que hacer una presentación colectiva, ibas a decir, y que me parece que...
Claro, yo lo haría, ¿no? Pero yo tengo claro que tiene corto alcance.
Claro.
Es la interesada quien te debe, sí, defender, pero yo lo denunciaría.
Sí.
Porque una cosa es una campaña mentirosa, espantosa, y otra cosa es que te la transmita el presidente de la Nación.
Sí.
Casi en cadena nacional, digamos. Sí. Es una cosa muy espantosa. Y a mí me preocupa muchísimo por lo que significa, como señalabas bien, Felicitas, en términos de disciplinamiento. Porque entonces vos no vas a poder decir nada por miedo a que te acusen de una relación incestuosa.
Tal cual. Bueno, lo vimos con con Darín, toman diferentes nombres y salen a pegarle en patota, porque eso es lo que hacen, ¿no? En las redes.
Es una patota digital, bien lo definiste, es una patota digital, No hay otro, no, no, a ver, es la definición perfecta de lo que son.
Tipos pagos que no se presentan con nombre y apellido, hay involucrados funcionarios. Me gustaría saber un poco más, Graciana, del rol de la CIDE en todo esto, ¿no? Porque también hay un estrecho vínculo, está Santiago Caputo con
la CIDE. Yo te voy a decir algo que a mí me preocupa mucho del rol de la CIDE, además de esto. Hoy la CIDE la maneja un señor que ni siquiera tiene que rendir cuentas.
Monotributista.
Ni siquiera es funcionario. ¿Entendés que eso es una locura? Que la inteligencia del país está en manos de un señor que no tiene que rendir cuentas. Y voy a decir algo, ni siquiera tiene que rendir cuentas patrimoniales. Entonces, no sabemos si no se está quedando para sí los fondos reservados.
Claro, claro.
A ver, es que este gobierno es un desquicio, institucionalmente es un desquicio. Y yo pensaba justo anoche, charlaba con amigos sobre algo parecido. Digo, eventualmente este gobierno va a terminar yéndole mal. Y no vamos a poder creer las cosas que se toleraron. Y yo veía la agresión que sufrió también Romina Mangel.
Sí.
De boca del presidente.
Perdón, ¿ayer? ¿Ayer?
Ayer.
No lo vi justamente, okay.
Ayer en Neura, la emisora de Alejandro Fantino, que es muy amigo de Romina.
Sí. No la vi completa, tronco, así que esa parte no la escuché justo.
Un tal Tronco y le metía, decía no que Romina no tiene capacidad intelectual. Yo decía, y el periodista le seguía preguntando, digo, ¿cómo? A ver, voy a decirte lo que dije, la conoce hace años a Romina. Y no es por defender a Romina, digo, pero los periodistas, es lo que te pasa cuando lo escuchás a Majul, cuando lo escuchás a Trebuc, sí. No vamos a poder creer.
Claro.
Esto pasaba.
Bueno, va a ser difícil igual, me parece, volver atrás, ¿no? Volver a los límites que antes teníamos con respecto a estas cuestiones. Pero ojalá suceda, Gra, ojalá miremos esto que está sucediendo momento.
Te juro que estoy espantada por el mundo en el que estamos viviendo. Sí. Estoy espantada.
Sí, sí, totalmente.
Literalmente, y me da mucha impotencia porque yo quisiera hacer algo, pero no es mucho lo que se puede hacer.
Es muy difícil, porque aparte hay una simetría de poder importante, ¿no? Digo, están desde el gobierno pateando estos ataques y entonces todo se vuelve mucho más difícil. Gra, yo te quería preguntar para cerrar, no quiero abusar de tu tiempo, por la situación. Yo te decía, me parece que se ponen un poquito más virulentos cuando se trata de mujeres. Y pensaba, Cristina, presa. Estaba mirando el caso también de Alessia Weigar, que la van a trasladar, lejos de carcelarla, la van a trasladar a Ezeiza. Y, por supuesto, bueno, Julia Mengolini, Mangel.
A mí no me preocupa tanto que la traslade. Te voy a decir algo.
Sí.
Yo leí lo de Alessia. A mí no me preocupa tanto que la trasladen a Ezeiza, mirá lo que te voy a decir.
A ver.
Sino que la están tratando como si fuera un delito peligroso.
Claro.
Porque la verdad es que... sea cual sea la falta que cometió,
sí.
Que creo que fue arrojarle excrementos en la puerta.
Vereda de la casa de Spert, sí. Bueno, de eso se la acusa,
amerita,
¿no?
No amerita una. O sea, es un delito que claramente va a ser excarcelable.
Claro.
¿Cómo le van a mantener la prisión y tratarla como si fuera una delincuente peligrosa? Eso es disciplinamiento puro y duro. A la política, y a mí no me gusta lo que hizo Alessia, yo no lo haría, creo que hay otras formas de dar un debate. Dicho esto, lo que tengo seguro es que no es un delito peligroso, no hay ningún riesgo para Esper.
Sí.
O sea, es solo un disciplinamiento, y yo no puedo creer que, bueno, sí lo puedo creer.
¿Es una contravención o es un delito?
Depende desde, a ver, yo no lo veo como delito, no sé cómo lo calificaría.
Claro, está bien.
Porque no le han hecho amenaza. Digo, si fuera amenaza sería un delito.
Sí.
Pero finalmente podría ser una contravención en el ejercicio de la libertad de expresión.
Claro.
Pero yo... A ver, a mí me cuesta calificarlo como delito el esparcir caca en la vereda de alguien. Me parece más una contravención de orden municipal.
Claro, eso es lo que vienen señalando, que es una contravención. No puedes llevar a alguien preso, tener a alguien preso además de manera preventiva por una contravención municipal.
Tratarlo como un delincuente peligroso que se fuera a dar a la fuga a la señorita es funcionaria, ¿no? Es una locura, pero es cuando la locura de los medios y del gobierno llega al Poder Judicial, pasan estas cosas.
Claro.
A ver, discutimos una semana un balcón.
Sí.
No sé cómo explicarte. Cuando te caiga bien o mal, si a vos te dan domiciliaria, no te puedes restringir una parte de tu casa. Es como si yo te dijera, te veo domiciliaria, pero no puedo usar el baño de tu casa.
Ridículo, claro, ridículo.
Es una discusión totalmente ridícula. O sea, el punto es que no estamos discutiendo cosas tan ridículas como si una mujer que está presa puede usar o no puede usar un balcón. Como si una funcionaria que lleva adelante una contravención o no es delincuente peligroso va al penal de Seiza, que se supone el penal de alta seguridad.
Claro.
Voy a decir, yo siento que es un mundo desencajado. Nada encaja, nada tiene que ver con nada. ¿Qué? Y en esta locura estamos sumergidos todos, no sabiendo muy bien cómo reaccionar.
Totalmente. Bueno, así arrancamos la semana. Es lunes hoy, gran, que nos esperará el miércoles, jueves, no sé, lo veremos. Te mandamos un abrazo grande.
Lo que sabemos sí. Es que hasta ahora venimos sobreviviendo.
Oh, claro, hacemos lo posible.
Hacemos lo posible.
Te mandamos un abrazo grande, gracias por recibirnos.
Un beso gigante.
Hasta luego. Cuídate. Estamos escuchando a Graciana Peñafort analizando, bueno, no solamente los ataques a los periodistas, sino en términos generales lo que está sucediendo con los atropellos del gobierno de Javier Milei. 8:45, te decía, estamos hasta las 9 de la mañana haciendo Napalm.
Napalm. El perfume de la realidad por las mañanas.
Como los amigos que siempre responden. Lo viejo funciona. Radio Provincia. Cada vez mejor.
Vení a casa, Silvia. Todos los productos te podés llevar.
Climatización al mejor precio y con la mayor financiación en Casa Silvia. Calefactores, aires, caloventores, estufas eléctricas, a gas y a leña. Hasta en 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Recuerden, cada compra o pago de cuota suma chances de ganar el Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 7, casi 57, avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
Mayorista Nini.
Esta semana aprovecha. Yerba Amanda tradicional por 500 gramos, 1,289 pesos. Arroz largo fino molino sala, 5 ceros. Bolsa por 500 gramos, 549 pesos. Lavavajillas Sif por 300 mililitros, 979 pesos. Fíjense del 30 de junio al 6 de julio y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las 9.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En vivo. A cada instante.
En tiempo real.
Deportes.
Informa Provincia.
El servicio informativo de la radio de la Provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos. Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses acercando a productores y consumidores. Además, facilitamos el traslado al mercado central y avanzamos con la fiscalización de precios. Conoce el mercado más cercano a tu domicilio en gba.gob.ar.
Nuevas medidas que aportan a la economía de todos y todas.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
El programa no se hace responsable por ninguna quemadura que obtenga la oyente o el oyente a causa del consumo de aire radial. Digamos todo.
Vamos a ir a la calle, sí, con este frío, nos vamos a ir a la calle. Allí está Diego Ruiz Díaz. ¿Cómo estás, Diego? Buen día.
Hola, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Buen día. Estamos aquí frente al Palacio de Justicia, frente a los tribunales de Talcahuano, porque aquí se está desarrollando una conferencia de prensa por el caso de Alexia Abaigar, funcionaria del Ministerio de las Mujeres detenida en Ezeiza, de la cual se pide prisión domiciliaria. ¿Qué hizo? Una contravención, arrojó, bueno, materia fiscal en la casa del diputado José Luis Esper. Estamos con Horacio Petragala, el secretario de Derechos Humanos. Bueno, un caso emblemático, si se quiere, porque mientras que hay gente que está libre por otras cosas por ahí más, si se quiere, del derecho penal, incluso más peligrosas, a esta funcionaria la detienen y la llevan a Ezeiza, Horacio.
Hola, buen día a todos y todas. Sí, la verdad que estamos preocupados porque hoy estamos entendiendo que las garantías constitucionales, los derechos, están siendo vulnerados en todos sentidos. La verdad que es una arbitrariedad muy grande lo que se está llevando adelante con esta compañera, que fue un reclamo donde se arrojó, digamos, bien lo dijiste, el piércol en la vereda y un pasacalle, una forma de protesta. Te podrá parecer asquerosa, no gustar, pedirás la sanción, digamos, económica que es correspondiente, pero es una contravención, ¿no? En todos sentidos es una contravención, y la verdad que estamos hoy hablando de que le quieren poner o intentar procesar con una figura de asociación ilícita, una locura desde cualquier punto de vista. Es una compañera visible, que no se esconde, que sabemos todo quién es una locura. Y creo que lo que más me preocupa es que jueces como Arroyo Salgado, que es una jueza que en causa de lesa humanidad tiene una seriedad muy grande, se preste a este circo, ¿no? La verdad que es peligroso que el Poder Judicial esté actuando de esta manera en un contexto tan violento y en un contexto donde el Poder Ejecutivo está demostrando que se lleva por delante todas las instituciones.
Bueno, muchas denuncias, ¿no? Aquí muchas voces que han dicho que es una presa política por ser mujer, por ser funcionaria de la provincia de Buenos Aires, porque a Claras es una contravención, lo vemos todos. También las protestas que hay en Europa, que son protestas que tienen que ver con lo climático y todo, a las obras de arte se le arroja también materia fiscal, ese tipo de cosas. Digamos, no pareciera ser un hecho peligroso, por así decirlo.
No hubo amenaza, no hubo... se mostró un enojo a partir de una declaración desafortunada, como ya no tiene mal acostumbrado José Per, en contra de Cristina, de la hija, y bueno, hay compañeros que reaccionan ante eso como una forma de protesta, ¿no? La verdad que claramente estamos en un escenario donde hoy no hay lógica, hoy, digamos, no hay... Bueno, desde vamos con la detención de Cristina, está demostrando, el Poder Judicial está demostrando que hoy está actuando políticamente, ¿no? Y no con las leyes en la mano.
No sé si quiere hacer alguna consulta, Horacio Petragala, el secretario de Derechos Humanos de la Nación. Felicitas.
Ah, ¿qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Buen día. Sí, te estaba escuchando con mucha atención. Hace un ratito hablábamos con Graciana Peñafort de cómo se van vulnerando todos los límites de lo que uno creía posible hasta hace poco, ¿no? Con los ataques a periodistas, a referentes de la política, encabezados en muchos casos por el propio presidente. El tema es cuál es el punto de retorno.
No, claro, ahora hay una apelación en la Cámara, esperemos que haya cordura, que se entienda que bueno, que es una locura, y entiendo también que, bueno, Esper está presionando en todos los medios, debe hacer su lobby para que no sea liberada, pero bueno, más allá de lo que lleve él adelante y lo que trate de extorsionar para que esto suceda, la verdad que tiene que haber un poco de cordura en el marco de un Estado que bueno, queremos que se respeten las garantías constitucionales.
Pero además, es como vos indicabas, no hay delito, hay una contravención en todo caso.
Es una contravención, a ver, no hubo ninguna lesión a nadie, no hubo roturas, no hubo robo. Digo, si hubiera roturas también es una contravención, digo, no hubo amenaza, no... Y la verdad que la figura de la asociación ilícita, que es algo que ya lamentablemente nos tiene mal acostumbrado y se está aplicando de manera sistemática a compañeros y compañeras que se organizan políticamente para llevar acciones de reclamo o de enojo ante ciertas actitudes de dirigentes políticos, que bueno, la verdad que le preocupa.
¿Y cómo está Alexia hoy? ¿Qué es esa? Pues estuvo incomunicada, ¿no?
Sí, ayer estuvieron compañeros, compañeras, estuvo Mariano Recalde con ella, distintos abogados. La verdad que bueno, ella está fuerte, entera, pero sorprendida porque... Imagínate que ya el miércoles está detenida, no tenía ningún diálogo con nadie, solamente con su abogado. Y la verdad que, bueno, en este escenario, imagínate para cualquier persona que ve que con Cristina hicieron lo que hicieron y con tanto, digamos, dirigentes se animaron a llevar adelante una compañera militante, bueno, puede estar preocupada, pero entera, porque sabe por qué está también, ¿no? Y el contexto que estamos viviendo también.
Gracias, Horacio.
No, por favor.
Hasta luego. Diego.
Agradecemos a Horacio Petragala, excelente de Derechos Humanos. Aquí presente el colectivo es enorme, no solamente familiares, amigos, sino también partidos de izquierda y también referentes, diputados también del justicialismo, ¿no? O sea, mirá qué abarcativo, si se quiere, este colectivo que está brindando una conferencia de prensa por este caso, ¿no? En la Argentina, donde también por tuitear, si tiene que ver con algo que, bueno, le interesa a alguien, vas preso por arrojar una materia fetal. Imagínate los chicos que a veces hacen algún juego al respecto de este tema, van presos, están presos de la Ezeiza, en este caso la funcionaria, ex funcionaria, por así decirlo, y otros por ahí están libres en la comparación que hacemos, realmente preocupa mucho.
Sí, totalmente. Y por supuesto que no hay tampoco ningún tipo de límites para Spert, que cárcel o bala, digo, todo el tiempo tiene agresiones para con quienes no piensan como él. Es un tipo muy violento, por lo menos desde lo discursivo en los medios de comunicación. Y en estos casos no hay ningún tipo, no estoy diciendo que lo hayan preso, ¿no? Pero quiero decir, no hay ningún tipo de límites, de sanciones, nada, vale todo, absolutamente.
Para un lado vale todo, para el otro lado parece que no vale tanto. Pero bueno, hablando de lo que nos pasa también últimamente es la presencia policial. Hay también efectivos de la Policía Federal Argentina frente a lo que es en la conferencia de prensa sobre la vereda que da al Palacio de Justicia. Bueno, algo que también se nos está haciendo demasiado habitual en el paisaje, que es la presencia de la Guardia de Infantería de una fuerza federal, en este caso la Policía Federal Argentina.
Gracias, Diego.
Hasta luego.
Hasta luego. Diego Ruiz Díaz en la calle.
Napal.
El
ruido que arrasa con la maleza de las mentiras.
De las mentiras.
Con Sebastián Fernández.
Rinconet.
Y Felicita Bonavita.
Napal. Información. Humor. Y bocha de
Héctor. Bocha de Héctor Pascales.
Hasta las 9.
Por Radio Provincia.
Prácticamente sobre el cierre, repasamos un poco, hablamos hoy de lo que fue un domingo con una agenda electoral muy interesante por las elecciones que se llevaron a cabo en la provincia de Santa Fe, donde en términos provinciales el oficialismo de Puyaro es el gran ganador, la Libertad de Avanza es el gran perdedor, el peronismo dio el batacazo en la capital, en Rosario, con Juan Monteverde a la cabeza, dejando un escenario político que muchos miran, porque saben, estos procesos se van nacionalizando con mucho interés, tratando de entender las claves para poder trasladar este fenómeno o ver si este fenómeno se traslada a otros lugares. En Formosa, 71% de participación electoral, Gildo y Fran en este caso, el oficialismo es el gran ganador. Cuando digo gran ganador, digo sacó casi el 70% de los votos con una muy buena participación. En el caso de Santa Fe, la participación fue de alrededor del 51%, 52%, es decir, fue bastante baja. ¿Qué se viene? Se vienen en Corrientes el próximo 31 de agosto. Esta semana también puede haber definiciones porque esto es una elección que va a estar a una semana de la elección en la provincia de Buenos Aires. Acá nadie quiere arriesgar mucho. Parece que la Libertad Avanza está buscando hacer algún tipo de acuerdo con Gustavo Valdés. Han retirado al que sería su candidato y definió candidato del peronismo que irá con, en este caso, el intendente de Paso de los Libres, Martín Ascua, como candidato por esa provincia. Corrientes, recordemos que va desfasada en cuanto al calendario, lo que elige es gobernador justamente, así que es una elección muy importante que se va a dar el próximo 31 de agosto a una semana antes de lo que serán las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Elecciones de la provincia de Buenos Aires que tienen también un cronograma que ya estamos sobre las fechas de presentación de candidatos y hay reuniones. Recordemos, ayer en La Plata se reunieron el gobernador Axel Kicillof con Máximo Kirchner, con Sergio Massa, con intendentes de todos los sectores y el martes habrá una nueva convocatoria, así que esta semana podemos tener novedades. Y voy a cerrar este recorrido antes de despedirme con un dato de elecciones internas, pero en este caso en Chile, porque el nombre, la novedad es Janet Jara, la dirigente gente comunista que ganó las internas, se posicionó como la candidata de la izquierda para las presidenciales, una ex ministra de Boric que se impuso con más del 60% en la interna del Pacto Unidad por Chile y que va a enfrentar a la derecha en las presidenciales de noviembre. Otra vez Kast será el candidato de la derecha, ¿eh? Frente a la amenaza de la extrema derecha, respondemos con unidad, con diálogo, con esperanza. Esto es lo que dijo después de ser elegida como candidata. Un minutito para llegar a las 8 de la mañana. Les agradecemos por acompañarnos, ¿eh? Estamos abriendo la semana, así que mañana, por supuesto, que aquí nos encontraremos. Muchísimas gracias a Juan Sala en la operación, Pablo en la técnica, Ceci Claps, Lucha de la Calle en la producción, a Facundo Segarra en las redes y al amigo Figueras que está escuchando, seguramente muy atento. Está también el amigo Rinconete escuchando también, así que le mandamos un beso grande. Ya se viene, es un montón, con Ayelen Verdiñas y con Andrés Lavacelli. Esto fue Napalm.